Entramos en el tercer episodio de la vida de Ruth. En la ciudad de Oxford hay una calle llamada Broad Street, donde hay una simple cruz de piedra con una X marcada. Cada año miles de turistas extranjeros que contemplan las torres del horizonte de Oxford y los peatones locales preocupados por sus diligencias diarias caminan sobre este hito histórico sin darse cuenta de que pisan terreno sagrado. La modesta X marca el lugar donde en 1555 los obispos anglicanos Nicholas Ridley y Hugh Latimer fueron quemados en la hoguera por sus creencias cristianas y entraron a la eternidad en un resplandor de coraje y gloria. Decía uno de ellos, «Tenga consuelo, maestro Ridley, y haga el papel de hombre», le gritó el moribundo Latimer. «Este día», dijo, «encenderemos una vela así por la gracia de Dios en Inglaterra que confío en nunca se apagará». Fue un momento de tal trascendencia en la historia inglesa que Oxford no quiere olvidarla. Si me dejaran a mí, habría una gran piedra X incrustada en medio del camino que corre entre Moab y Belena, donde dejamos a Noemí la vez pasada, para marcar el lugar donde Noemí se detiene para enviar a sus nueras de regreso a Moab. Este es un momento en la historia bíblica al que nunca se le ha dado el trascendental significado que merece. Me avergüenza admitir cuántas veces he caminado sobre este mismo lugar en mi Biblia sin darme cuenta de que estaba pisando a Tierra Santa. Lo que hace que esta escena sacuda literalmente todo el libro y lo sitúa entre los momentos más dramáticos de toda la historia bíblica es, como hemos supuesto, la tierna demostración de la profunda devoción de Ruth por su suegra. El choque que tiene lugar entre el peso de la evidencia que Noemí ha montado contra Dios y la elección radical que hace Ruth. La decisión de Noemí de emancipar a sus nueras, el primer evento que precipita una crisis que obliga a ambas nueras a tomar lo que en la superficie parece ser una decisión pragmática, pero que cuando se examina más de cerca revela que los asuntos de mayor importancia están en marcha. Las decisiones tomadas en este lugar histórico no solo darán forma a las almas mismas de las tres mujeres, sino que alterarán el curso de la historia de Israel y promoverán los propósitos redentores de Dios. Noemí va en contra de las convenciones culturales y de su propio interés cuando renuncia a dos mujeres jóvenes, sanas, que están obligadas por el deber a ella, por matrimonio, y cuya partida reducirá su familia a una sola. Dadas las circunstancias, es lo único compasivo que se puede hacer. Noemí es realista. No se hace ilusiones de que en Belén signifique un nuevo comienzo para ella o para ellos. Noemí es posmenopáusica. Sus años fértiles han expirado. Ella no tiene valor como esposa. Como posibles novias, sus nueras tienen dos golpes en contra, una larga historia de esterilidad y su identidad moabita. En Belén carecen de la figura paterna necesaria para negociarles un matrimonio. Noemí no se atreve a arrastrarlas con ella a un futuro tan desesperado. Es realista. Su mejor oportunidad de seguridad es regresar a sus raíces. Algunos especulan que Noemí siempre tuvo la intención de enviar a sus nueras de regreso a Moab, pero espera hasta que se hayan alejado lo suficiente de Moab para evitar que la disuadan de irse. Lo que no es motivo de especulación es la férrea determinación de Noemí de retomar el viaje a Belén, sin ellas. Sus planes no contienen una gota de falsa pretensión. Ella no las está instando a regresar a Moab, poniendo a prueba su lealtad, cuando realmente anhela que se queden con ella. Ella tiene la intención de que se vayan y libera formalmente a ambas mujeres de cualquier responsabilidad legal, moral o familiar hacia ella. Ella discute, coacciona, implora y hasta contrata un taxi para llevarla de regreso. ¿Alguna vez imaginaste que su tarea sería tan difícil? Noemí comienza simplemente instruyendo a Orfa y Ruth para que regresen a Moab y agregando su oración para que Yahvé recompense su bondad hacia ellas y sus hijos, bendiciéndolos con descanso en los hogares de sus nuevos esposos. Sus palabras encuentran una asombrosa resistencia. El campo se llena de sollozos mientras el trío llora desconsoladamente y las dos jóvenes viudas se aferran a Noemí. Claramente, Noemí ha subestimado los lazos de dolor. lazo de dolor y de amor. Sin inmutarse, Noemí lo intenta de nuevo, esta vez explicando en términos claros de amargo hecho de que no hay futuro en Belén. Incluso las disposiciones normales para las viudas jóvenes no se aplican aquí, porque Noemí no tiene hijos sobrevivientes para casarse con la viuda de Malón y Quilión. Belén solo puede prometer la viudez permanente para las tres. Moab ofrece esperanza. Irónicamente, las palabras de Noemí parecen tener su mayor efecto en ella. Es como si, al verbalizar la terrible verdad sobre la muerte de sus propias esperanzas, la dolorosa realidad de sus pérdidas penetra con renovada fuerza. Es un momento de Job, cuando ya no puede enfocar lo que sus sufrimientos implican acerca de Dios. Él dice que durante tanto tiempo ha estado frenando un maremoto de ira y desesperación que estalla en un torrente de amargura y desesperanza. No, mis hijas, dice, es más amargo para mí que para ti, porque la mano del Señor ha salido contra mí. En Rut 1.13. Sus palabras hacen eco de las de Job, quien de manera similar se quejó. Él dice, Él me ha puesto como blanco, sus flecheros me rodean, el Todopoderoso que me ha hecho gustar la amargura del alma. En Job 16, en Job 13, en Job 27 lo dice. Sus argumentos dieron en el blanco con Orfa. Ya ha visto y oído suficiente. Claramente todas las señales apuntan a Moab y ella tomará su libertad y se irá a casa. Después de que las tres lloran de nuevo, Orfa se seca los ojos, se despide y se da la vuelta, dejando atrás a Noemí y su cuñada. Antes de terminar con Orfa, es importante notar que ella cumple un papel importante en la historia. El narrador pretende que la comparemos con Ruth, no porque Orfa sea egoísta o malvada, sino porque es sensata. Noemí ha elogiado su carácter y Orfa acaba de mostrar una profunda devoción por Noemí al rechazar su primera oportunidad de volver a casa. Aquí, sin embargo, muestra buen sentido común y hace lo que cualquier persona que lea la historia por primera vez espera que haga. Sopesa los hechos y se somete al consejo de su suegra. Ella solo está siguiendo la trayectoria lógica de la evidencia y haciendo lo que le han dicho. Ella regresa a Moab con la aprobación total de Noemí. Al mismo tiempo, sus acciones crean un marcado contraste con la naturaleza verdaderamente radical de la elección que hace Ruth. Después de la partida de Orfa, Noemí, emocionalmente agotada, reúne fuerzas para lidiar con su nuera restante. La elección de Orfa le da a Noemí un nuevo argumento, un toque de presión de los compañeros que le dirige a Ruth. Dice, señalando el camino, argumenta, mira, tu cuñada va a volver con su pueblo y sus dioses, vuelve con ella. Ruth 1.15. Cuando Noemí guía la mirada de Ruth hacia la forma que desaparece en su cuñada y describe las acciones de Orfa en términos teológicos, un regreso a su pueblo y a sus dioses, algo se apodera de Ruth que es más grande que ambas. Es como si en un instante los reflectores se encendieran en el estadio oscuro del alma de Ruth, enfocando los problemas con gran nitidez. A pesar de los apremios de Noemí, en esencia, esta elección no tiene que ver con la geografía, la lealtad familiar o el futuro. Esta decisión es acerca de Dios. Con una determinación sorprendente, Ruth abraza a Noemí, se planta con firmeza e insiste en que cesen las discusiones. No me presiones a abandonarte, a dejar de seguirte. Ruth 1.16 hace una traducción libre. Esta no es una decisión a media, sino un compromiso hasta la tumba. Donde tú vayas, yo iré, y donde tú te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Versículo 16, 17. Para sofocar cualquier debate adicional sobre el tema, Ruth pasa por alto a Noemí apelando al Dios de Noemí, el Dios que Noemí acaba de identificar como el enemigo, para que la juzgue severamente si no cumple su palabra. Así me haga Jehová y más si la misma muerte me separa de vosotros. Ruth 1.17. Hay un énfasis añadido ahí. Ruth acompaña este voto con un gesto violento, tal vez un movimiento cortante hacia su propia garganta, como si dijera que Dios me haga así si rompo mi voto contigo. El impacto en Noemí es imposible de imaginar. ¿Podría haber una colisión de palabras más fuerte que la desesperada de Noemí? La mano de Jehová ha salido contra mí. Y la resueltamente respuesta opuesta de Ruth, tu Dios será mi Dios. ¿Qué clase de lógica es esta? La explicación que solemos dar es que Ruth es tan devota y cercana a su suegra que simplemente no puede soportar dejarla. Sin duda, el amor leal de Ruth por Noemí es uno de los temas más fuertes que fluyen a lo largo de esta historia. Un amor que al final resultará más extraordinario y desinteresado de lo que nadie puede imaginar. Pero es difícil argumentar a partir de este texto a favor de una relación amistosa entre las dos mujeres. La interacción entre Noemí y Ruth luego de este intercambio ni siquiera sugiere una cercanía entre ellas. En cambio, Noemí se retira en un silencio sepulcral. Él ya dice, cuando Noemí vio que estaba decidida a seguir adelante, no le dijo nada más. Ruth 1:18. Cuando finalmente llegan a Belén, Noemí se lamenta, con Ruth parada a su lado. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía. Ruth 1:21. Vacía no es lo que esperarías escuchar de una suegra aliviada que ha regresado a salvo del borde de perder a su preciosa Ruth. Si yo hubiese sido Ruth, hubiera dicho, bueno, gracias por tenerme tanto en cuenta. En silencio, Noemí, desconcertada, recoge sus pertenencias y reanuda el viaje a Belén con su inflexible nuera a su lado, como un perrito. Un perrito que ella no quiere. Esta es la primera vez que Ruth rompe las reglas. No será la última. ¿Qué la posee para hacer tal elección? ¿Por qué sabotea deliberadamente su propio futuro? Lo seguimos viendo el próximo episodio. Que Dios te bendiga.